de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Andalucía concentra 12 de las 15 ciudades con más paro y 10 de los barrios con menor renta, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Unos datos que hemos conocido esta semana. En concreto, los 10 barrios andaluces con menor renta neta media anual son Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate en Sevilla, seguidos en el listado de 15 en cuarta posición por la zona 9A, ocupada parcialmente por el barrio Colores Entre Parques, también en Sevilla. El sexto lugar está Azar Palmeras, en Córdoba, seguida del Polígono del Guadalquivir, también en Córdoba, mientras que el noveno puesto lo ocupa Rosaleda Palma Palmilla en Málaga. Los puestos décimo, undécimo y duodécimo lo ocupan de nuevo tres barrios de Sevilla, mientras que el decimotercero se sitúa en el sector sur de Córdoba. Vamos a hablar con quienes trabajan para salir de estas situaciones, para ayudar a la población a que salga de estas situaciones, porque en este contexto la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social daba a conocer el último informe sobre el estado de la pobreza en las comunidades autónomas, elaborado en este caso por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Lo conocemos de la mano de quien es portavoz aquí en nuestra tierra, Juan Luis del Can, presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la EAPN. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, bien hallado.
Bueno, en primer lugar, Juan Luis, ¿cómo valoran estos datos de que Andalucía concentre 12 de las 15 ciudades con más paro, 10 de los barrios con menos renta, según el INE?
Bueno, pues la verdad es que volvemos a tener los datos son dramáticos, sí, que esto comparativamente pues no nos deja Andalucía en buen lugar, ni mucho menos, y sobre todo hay que pensar en las personas que habitan en estos barrios, ¿no?, que tienen una situación muy delicada y que desgraciadamente pues sigue existiendo una falta de planificación para salir de esta situación.
En ese contexto, cuando conocemos los datos del INE, a su vez daban a conocer ese informe, el estado de la pobreza en las comunidades autónomas. ¿Qué es lo más destacado de este informe, teniendo en cuenta especialmente a nuestra tierra, Andalucía? ¿Cómo estamos respecto al resto del estado?
Bueno, Andalucía mejora algo en la situación de los datos, porque Asturias sorprendentemente pasa a ser una de las comunidades con mayor dificultades también. Extremadura es la que despunta, que ya lo venía haciendo, junto a Andalucía y Canarias, pero nosotros no dejamos de salir de esa situación, no dejamos de salir de ese grupo, de esa diferencia norte-sur que existe históricamente, y yo vuelvo a insistir en la falta de planificación a nivel político. Nosotros demandamos y exigimos y reclamamos que se incorpore ya una planificación para salir de esta situación de pobreza a un nivel local, a un nivel regional, a un nivel nacional e incluso europeo.
Porque, hablamos de los datos son los que son, pero ¿dónde hunden las raíces? ¿Cuáles son las causas de que esto sea así y de que Andalucía, aunque mejore, continúe en esta posición de pobreza?
Bueno, las causas son unas causas cronificadas, es decir, esto no ha ocurrido de un año para otro, como bien decís, y por lo tanto no se puede salir de un año para otro de esta situación. Hace falta, como decía, una planificación a medio plazo donde podamos ir incorporando indicadores de evaluación para ver si todas las políticas que se están llevando a cabo son efectivas y son reales. Nosotros lo que planteamos es que esta situación de pobreza solamente se va a solucionar con políticas integrales, donde haya una transversalidad en las intervenciones, donde haya una política de vivienda, una política de empleo, es decir, una serie de políticas de educación, etcétera, que puedan ir ayudando y acompañando a las personas y facilitándoles la salida de esta situación y que los barrios se normalicen. Pues tenemos unos barrios muy excluidos, donde hay personas que no cuentan con la inclusión que necesitan.
Tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones en Andalucía. únicamente municipales. Juan Luis del Can, desde los ayuntamientos, ¿qué se puede hacer para arrimar el hombro, para remar, para un futuro mejor? ¿Qué es lo que le piden a las candidaturas de las elecciones municipales?
Pues les pedimos que incorporen estas políticas que he estado explicando, estas políticas de transversalidad. No se puede dejar todo siempre en los departamentos de bienestar social o de asuntos sociales. Estamos viendo de nuevo cómo los equipos de los servicios sociales están saturados, están muy quemados las personas que trabajan en servicios sociales, y por lo tanto también lo que les exigimos es que, a su vez, obliguen a otras administraciones a coordinarse con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos solo no son capaces de poner los medios para salir de esta situación. Esta situación necesita una integralidad en las políticas y, por tanto, los ayuntamientos son un eslabón más. Tienen que coordinarse con los gobiernos autonómicos, en este caso con la Junta de Andalucía, tienen que trabajar codo con codo para poder salir y ayudar a las personas a salir de esta situación y a los barrios, porque necesitamos una política, como he repetido ya anteriormente, transversal, con las competencias en hacienda, economía, educación, vivienda, es decir, toda esta serie de políticas de una manera coordinada para dar respuesta a una situación que es muy drástica. Es decir, que esto no es un problemita que tengamos aquí en la Comunidad Autónoma de Andalucía, esto es un problema muy grave que afecta a muchísimas personas en situación de pobreza y que, por lo tanto, necesita de una solución muy integral y muy importante también.
Uh-huh. Ahí, un informe este que han presentado, estado de pobreza en las comunidades autónomas. Mencionaba Asturias, por ejemplo, que está en el norte. ¿Está igualándose los niveles de pobreza norte-sur? Siempre ha sido el sur el más pobre. Ahora mismo, ¿cómo estamos? ¿Sigue siendo así, Juan Luis? ¿Y por qué siempre miramos hacia el sur como las zonas más empobrecidas?
Bueno, pues esto es también una situación histórica que hemos vivido. Siempre nos adelantan y están en la zona más puntera, pues el País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid. Yo, por poner un ejemplo que clarifique, la mayor tasa de paro se encuentra en la línea de la Concepción con 29,3 puntos y la menor tasa de paro se concentra en San Cugat del Vallès con 5,2. De 5,2 a 29,3. Estos son los extremos, ¿no? Es muchísima la diferencia, claro. Entonces, las posibilidades de encontrar un empleo, depende de dónde te haya tocado vivir o residir, pues muy importante, ¿no? Esto ocurrió hace muchísimo tiempo cuando hubo una emigración de personas de Andalucía que se desplazaron a Cataluña. Esto se acordará la población, se acordará todo el mundo, cuando se emigró muchísima población a Cataluña a buscar trabajo, ¿no? Mm. Hay un tejido empresarial, un tejido industrial que aquí en Andalucía carecemos. Aquí tenemos una empleabilidad basada en actividades de servicio fundamentalmente. Bueno, pues que pone de manifiesto una situación donde las personas no son capaces de salir de esta situación de pobreza, ¿no?
Hablaba como una de las peticiones que hacía a las candidaturas, a los partidos políticos, que hagan un análisis de dónde fallan, ¿no?, esas políticas, ese dinero que invierten para estas zonas empobrecidas, para saber dónde están las deficiencias. Pero realmente se cuenta con quienes estáis en el terreno, con quienes estáis trabajando directamente en estas zonas. ¿Crees que haría falta además un cambio de visión para que las políticas futuras sean realmente más efectivas?
Absolutamente. Yo creo que hay que tomar mayor conciencia de la situación que tenemos, porque esto parece que nosotros, cuando presentamos el informe, un momento del año o dos momentos del año, porque lo estamos haciendo de manera repetida, hemos hecho un adelanto este año, que habitualmente este informe se presenta el 17 de octubre. Nosotros, debido también a la situación de elecciones y debido a la situación tan dramática que vivimos, hemos decidido tomar en consideración la presentación de un adelanto del informe, que desgraciadamente, pues como decimos en Andalucía, hay una situación de barrios muy desfavorecidos. Entonces, en ese sentido, nosotros reclamamos y estamos continuamente en ese trabajo que hacemos desde la Red de Lucha contra la Pobreza en Andalucía, pues reclamándole a las personas que ocupan cargos públicos y que ahora mismo se les llena la boca de decir que van a poner en práctica todas aquellas medidas que vayan bueno, pues dirigidas a la erradicación de la pobreza, que lo hagan de una manera real, efectiva y coordinada con las demás administraciones.
Hay medidas que se han aprobado, en este caso hay un escudo social. ¿Ha servido para algo, Juan Luis? ¿Ha frenado o ha amortiguado un poco estas cifras?
Pues sí, indudablemente. Indudablemente, todas estas medidas del escudo social, que gracias a ellas la situación de pobreza no ha ido a más, pone también de manifiesto que cuando se invierte en esta situación de dramatismo social, como hay personas que no tienen para llegar a fin de mes, que no tienen para hacerse cargo de un imprevisto, que no tienen para tener su vivienda en condiciones de climatización adecuada, que tienen la vivienda más fría o más calurosa, tanto en invierno como en verano, bueno, pues significa que son efectivas y que cuando se invierte en política efectiva y se ponen en marcha medidas como las que se han desarrollado a través del escudo social, la población mejora, sobre todo la población más vulnerable y la población que lo está pasando peor. Porque en una sociedad donde hay eslabones tan débiles con personas que están pasando estas situaciones tan dramáticas, realmente no nos podemos sentir satisfechos del estado del bienestar, que a veces también decimos, ¿no?
Bueno, hablamos de situaciones cronificadas, que es lo que caracteriza, ¿no?, los índices de pobreza en nuestra tierra, como decía al comienzo Juan Luis del Can, pero no podemos pasar por alto el contexto actual, con la situación de la vivienda, el difícil acceso a una vivienda asequible, con la subida de las energías. ¿Se está ampliando esta pobreza? ¿No está tan localizada? ¿Hay población que, aunque trabaje y haya tenido hasta ahora una situación normalizada, lo esté pasando mal y pueda entrar y aumentar esos índices de pobreza?
Claro, ahora mismo por las medidas que se han tomado, la pobreza, como decimos, se está amortiguando. Pero realmente la situación del día a día que viven las personas, con todo lo que has referido perfectamente, la situación de la vivienda, la situación de acceso a un alquiler digno, la carestía que estamos viviendo en los suministros eléctricos, bueno, pues poner en una situación y en un brete bastante difícil a aquellas personas que quieren salir adelante. Otra de las cuestiones que han mencionado y que es muy, muy importante es que a veces pensamos que porque una persona consiga acceder al mercado laboral, es decir, consiga un empleo, va a salir de la situación de pobreza. Y eso no es así de matemático. Es decir, hay personas que tienen un empleo y que siguen viviendo en situación de pobreza porque los ingresos que recibe a través de ese empleo no les da para todo lo que necesitan. Tienen una familia, tienen que dar respuesta a muchos gastos y no les llega realmente.
Juan Luis, todo esto, ¿habéis tenido oportunidad de trasladarlo, de sentaros con diferentes candidaturas, ya que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones en las que parece que hay más receptividad por parte de quienes nos gobiernan?
Pues mire, no le quepa la menor duda. Nosotros desde la Red de Lucha contra la Pobreza hacemos una incidencia política, que es uno de nuestros principios básicos, y estamos en permanente interlocución, ahora con más motivos a través de las elecciones municipales, con todos los grupos políticos, ¿eh? Nosotros no nos dejamos de sentar con ninguno, en absoluto, y estamos trasladando, hemos realizado un decálogo de cara a las elecciones, donde les invitamos a las personas que puedan ocupar cargos públicos a partir del domingo, a que tomen en serio y en consideración todas las medidas que nosotros les proponemos, porque muchas veces los políticos y las políticas necesitan una orientación de personas algo más expertas o que llevamos una trayectoria en este sentido para que puedan alumbrar y puedan visibilizar qué es lo que va haciendo falta de cara al futuro.
¿Dónde se puede consultar ese decálogo, Juan Luis?
Pues nosotros lo tenemos en la página web y después estamos moviendo todas las reuniones y todos los encuentros que mantenemos en las diferentes provincias, además, y en los diferentes municipios, los estamos transmitiendo a través de las redes sociales, o sea que se hace público y está perfectamente es perfectamente conocido los encuentros que mantenemos con los grupos políticos.
Bueno, pues hoy queríamos analizar con quienes lo conocéis bien y trabajáis con ello a diario y no solamente puntualmente cuando sale unos indicadores, en dónde están las causas, las soluciones y en las propuestas que hacéis desde la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Juan Luis del Can, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad.